pocas veces no encuentro las palabras correctas para expresarme. Como saben, me gusta hablar. Me fluye compartirles tantas cosas, lecciones y experiencias, pero este tema en particular me ha costado varias quemadas de pestañas poder descifrar cómo abordarlo, cómo contarlo, cómo compartirlo, cómo resignificarlo a que sea algo que aporte, algo más nutritivo. Antes que nada, saludarlos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast A las Buenas y a las Bravas. En este espacio navegaremos todo aquello que la vida nos ha enseñado a las buenas y a las malas, por eso su nombre. Mediante una conversación ligera y sin rodeos, te contaré todo lo que me hubiera gustado que me dijeran antes. Siéntete como hablando por llamada con esa amiga con la que puedes hablar de cosas un poco más profundas y diferentes. Yo soy Laura Villegas, su host. Aunque ya decir host para mí se queda corto, soy tu amiga virtual, tu consejera de confianza y tu confidente. Este es un espacio completamente seguro y libre de juicio, así que empecemos. Este capítulo no es una historia de chismecito, no habrá muchos detalles de los hechos en sí. He decidido que quiero centrarme meramente en las lecciones aprendidas porque sé de todo corazón que compartirlo va a ayudar a muchas personas que pueden estar pasando por lo mismo a salirse de estas situaciones, o también compartirlo puede ayudar a concientizar para poder prevenirlo. Sé que en algún momento de mi vida haber escuchado las palabras que les compartiré hoy me hubiera podido ayudar muchísimo. Este tema no es nada light, no es nada ligero, pero me siento por fin lista para compartirlo de la manera más resiliente y educativa posible. Siento en mí una gran responsabilidad social de hablarlo, pues es algo que ocurre mucho y se discute muy poco. Y siento que este episodio es algo que le debo a mi yo del pasado, le debía esta voz y le debía un espacio donde pudiera contar su historia. También quiero aclarar que este es un tema que ya está muy sanado, esto no es una herida sino una cicatriz. Este tema ya lo traté en terapia muchas veces y también han pasado más de 4 años desde lo sucedido. Sin embargo, debo hacer una advertencia antes de empezar. En este episodio vamos a hablar de relaciones tóxicas, de manipulación, de maltrato y de violencia psicológica, verbal y física. Así que se recomienda escucharlo con mucha discreción y también con mucha, pero mucha empatía. Cuando entramos en una relación amorosa, siempre entramos con demasiada ilusión, porque el amor da ilusión, el amor nos prende, nos motiva. Estar enamorados es un sentimiento tan hermoso, estar acompañados, tener complicidad, son cosas tan buenas y tan deseadas por todos, que muchas veces dejamos pasar señales que nos indican que estamos entrando a una zona peligrosa, que nos estamos relacionando con alguien indebido, con personas que no nos hacen bien, y sentimos que todo lo vale, porque si yo tengo a alguien que me ame, todo ese sufrimiento que en algún momento empezaré a sentir, a mis ojos, vale la pena. Hoy en día estas señales ya tienen nombre. En la época que viví todo esto aún no existía el término. Hoy se les dice red flags o banderas rojas. Y estas son como las advertencias de que algo no saldrá bien, de que algo está mal y que deberíamos salirnos de allí de manera preventiva. Estas banderas rojas deberíamos aprender a identificarlas muy bien para saber con quién sí relacionarnos y con quién no. No solo nos sirven en relaciones sentimentales, sino en todo tipo de relaciones, en un trabajo, amigos, familiares. Las banderas rojas se prenden cuando algo en nosotros se siente vulnerado y nos quiere hacer saber que algo no anda bien. Una bandera roja, por ejemplo, puede ser que una persona trate mal a su familia, que le hable feo a sus propios padres, que alce la voz al enojarse, que su personalidad y actitud cambien radicalmente al tomar alcohol o al estar en privado y al estar en público. Más adelante les daré ejemplos más específicos que son imprescindibles tenerlos en cuenta. Entonces, nosotros entramos en una relación y empezamos a dejar pasar estas banderas rojas, porque usualmente cuando entramos en una relación sentimental, los primeros meses se sienten mágicos. Nuestro cerebro empieza a segregar hormonas como la oxitocina, que se conoce como la hormona del amor, que nos provoca sentimientos de seguridad, de satisfacción, de calma, y estamos casi que hechizados por esas hormonas que se segregan cuando alguien nos gusta. Y es tan satisfactorio sentirnos así que no queremos perder esa sensación por nada del mundo, queremos aferrarnos a ella a toda costa. Por eso dicen que el amor es ciego, Y yo estoy completamente de acuerdo, no en el sentido que no vemos como las cosas físicas del otro, sino que en esta etapa del enamoramiento tan intensa nos hace perder un poquito el criterio de lo que está bien y lo que está mal, sobre todo cuando no tenemos una autoestima bien forjado para entender lo que merecemos y lo que no aceptaremos. Entonces se hace un poquito más difuso, se nos hace un poquito más confuso poder ver las cosas con perspectiva y claridad. Nos nubla la vista. La verdad es que todos tenemos la opción de elegir a las personas que nos rodean y también tenemos el derecho de exigir que se cumplan y respeten nuestras necesidades. Todo esto está muy ligado con todo lo que hemos escuchado en capítulos anteriores. En el episodio número 6, por ejemplo, hablo sobre las necesidades básicas y también de estos términos y condiciones que deberíamos poner en nuestras relaciones. Se lo súper recomiendo escuchar, es de mis capítulos favoritos. Y yo realmente creo que este podcast lleva cultivándose desde hace 4 años. No lo digo porque lo planeé hace tanto tiempo, claro que no, creo que en esa época ni existían los podcasts, apenas se me ocurrió esta idea el año pasado, sino porque desde hace mucho tiempo yo he querido contar mi historia, tanto con el autoestima, que es principalmente de lo que hemos venido hablando estos últimos 12 episodios, y otras historias como la que les estoy compartiendo hoy, en donde he reunido literalmente toda la información más valiosa que he podido aprender y recolectar a través de la experiencia y la terapia. Soy fiel creyente de que cuando nacen en nosotros las ganas de compartir algo, de contar algo, es porque hay alguien allá afuera que necesita escucharlo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué sucede cuando a pesar de tener todas estas banderas rojas, igual decidimos quedarnos en una relación, seguir con ella? Los primeros 3 meses de una relación son como la prueba gratuita de lo que va a ser el resto del tiempo. Estos son los meses en donde se deben establecer los términos y condiciones de la relación, en donde se debe llegar a acuerdos, se deben determinar los negociables y los no negociables. Cuando una relación empieza sin nada de límites, con el paso del tiempo cada vez es más difícil cambiarla. Incluso en mi caso, dentro de los primeros 3 meses ocurrió el primer episodio de maltrato verbal y físico. Una noche de fiesta y de malos tragos de mi expareja. Estábamos con mis amigas y sus parejas y por algún malentendido yo fui empujada por mi expareja y su mano rodeó mi cuello con mucha firmeza. Pero claro, como no fue un puño, entonces yo no lo consideraba como violencia. Recuerdo que al día siguiente, de alguna manera, terminé yo pidiendo disculpas y pidiéndole que por favor no terminara las cosas. Uy, qué ironía, ¿cierto? Esto sucede en casi todas las relaciones donde hay maltrato, pues las personas manipuladoras son expertas en girar la situación a su favor. Y por supuesto, yo tenía un autoconcepto muy débil de lo que era y de lo que yo merecía. Y cuando empiezas a conocer las características no tan chéveres de tu pareja, cuando empiezas a recibir desprecios, burlas, comentarios denigrantes, pero tú ya construiste una ilusión y visualizaste un futuro con esta persona, te sientes completamente entregada y pareciera que dejar pasar todos estos actos es un precio justo por pagar para estar a su lado toda la vida. Así funcionaba mi mente. Así funciona la mente de las personas que están en relaciones donde hay maltrato y manipulación. Cuando el amor no es recíproco, duele mucho. Y nos hace tomar un papel de casi que intentar convencer al otro de por qué sí vale la pena estar contigo. Entramos en un rol de intentar comprobarle al otro que tú sí vales la pena, cuando el otro debería verlo por sí mismo. Y el problema no es entregarse de manera tan abierta, el problema es no saber reconocer y no saber exigir lo que tú como persona mereces y tienes que recibir a cambio de tu entrega y amor. Por ejemplo, el primer factor no negociable en cualquier tipo de relación es el respeto mutuo. Punto. No tiene discusión. Y cuando se vulnere el respeto en cualquier sentido, debe haber consecuencias e incluso terminar la relación. Pero es que la mayoría del tiempo estamos bien, pero es que es un buen padre, pero es que solo es porque le da rabia, pero es que solo es cuando toma, pero es que la mayoría del tiempo es súper bueno conmigo. Mira, las personas vulneradas son las mejores abogadas del diablo, como dirían, y las mejores defensoras. Las personas en una situación de sumisión, de vulnerabilidad, harán todo lo posible por mantener el nombre de su pareja limpio. Por eso es que muchas veces cuando el maltrato ocurre es muy silencioso y las personas alrededor no logran darse cuenta. Mi objetivo al compartirles todo esto es que ustedes puedan identificar lo que realmente significa el maltrato y la manera en la que este se puede disfrazar de amor. Porque el disfraz favorito del maltrato es el amor. El disfraz favorito del maltrato es la dependencia emocional. El disfraz favorito del maltrato es la ilusión de una persona por tener a alguien que la ame. Es aprovecharse de esa ilusión. Muchas veces podemos juzgar con muchísima facilidad a las personas que pasan por alguna situación desfavorable. ¿Pero quién la manda? ¿Pero por qué sigue ahí? ¿Quién sabe qué hizo para que le hicieran eso? O simplemente pensar que una persona sigue en una relación de maltrato por tonta y por masoquista. Pero de hecho, el gran peligro del maltrato es que empieza de manera muy sutil. Una sutileza disfrazada de gestos de amor. La persona maltratadora usualmente no llega a la primera y te pega un puño. Sé que esto suena muy fuerte, pero así es y así lo viví yo. La persona maltratadora tiene un poder de manipulación. Te empiezan a hacer sentir indefensa y con desesperanza y con poca valía propia. Una de las primeras señales de que estás en una relación no sana, indebida, son los celos excesivos, la necesidad de control. Sientes que no puedes salir ni hacer nada con nadie más que no sea esa persona. Mirando atrás, yo ignoré por completo los celos excesivos que se presentaron desde un inicio. A mí me aterraba, por ejemplo, no contestar el celular rápido porque él pensaría que estaba haciendo algo malo. ¿Con quién estás? ¿Por qué no contestas? Las pocas veces que yo lograba salir con mis amigas, me la pasaba encerrada en el baño peleando por WhatsApp o por llamada, sintiéndome culpable por haber salido con mis amigas. Y después recibía chantajes emocionales en forma de castigo. Por ejemplo, me decía, como tú saliste con tus amigas, mañana yo saldré con mis amigos y otras mujeres y tú no estás invitada, tú no puedes ir. Y efectivamente, al día siguiente se desaparecía desde la noche hasta el mediodía siguiente y obviamente yo no pegaba el ojo de la angustia y yo sentía que era mi culpa. Eso lo causé yo. Otra señal que es muy común es la ley del hielo. Que no te hablen como una forma de castigo porque hiciste algo que les molestó. Yo recuerdo haber llegado a decir, cuando merezca que me hables, avísame. Yo repito estas palabras y casi que me duele la lengua. En verdad, a veces no lo puedo creer. Pero mentir, chantajear, hacer bromas hirientes, celar, revisar el celular, ridiculizar, humillar en público... Todas estas cosas que parecen muchas veces en broma o como actos de amor, porque claro, si me celas porque le importo, ¿verdad? Todo esto son inicios del maltrato y poco a poco empieza a ponerse peor sin ni siquiera darnos cuenta. Empiezan a controlar, por ejemplo, prohibirte cosas, amistades, planes, actividades, te empiezan a pellizcar jugando, te empujan, jalonean, te intimidan. Todas estas son señales de que estás en peligro y que debes alejarte para no dejarte destruir. El maltrato funciona como meter la mano en una olla con agua fría, pero la estufa está prendida. Luego el agua se pone tibia y va subiendo su temperatura poco a poco. Cuando menos te das cuenta, te estás quemando. Y quemarse... significa llegar a la zona más peligrosa del maltrato, que son los actos donde tu salud física e integral están en riesgo. Actos como amenazar con difundir contenido íntimo tuyo, forzar una relación sexual, amenazar con objetos, pegarte. Y aquí sí necesitas ayuda profesional inmediata. Y si tú o alguien que conozcas está pasando por esto, debes acudir a un profesional o incluso a las autoridades para hacer algo al respecto. Pero bueno, ¿cómo es posible llegar hasta este punto? No sé hoy por qué me está faltando tanto el aire, estoy como un poquito ahogada. Creo que es un tema como que te causa un nudo en la garganta. Pero bueno, ¿cómo es posible llegar hasta este punto? Es importante entender que el estado de una persona manipulada y sumisa es un estado en el que la persona pierde el sentido. Se le ha llevado a creer que todo lo que sucede es culpa de ella. Por esto salir de relaciones tormentosas es tan difícil. nos encontramos en un estado de dependencia emocional muy fuerte, en un estado de vulnerabilidad. Tu pareja sistemáticamente te fue llevando a un estado de sumisión y tú te aferras a una ilusión porque al principio sí fue bueno contigo. Te das cuenta que las personas en relaciones así cambian. Su personalidad se adormece porque se adapta completamente al gusto y complacencia de la otra persona. Se pierde la esencia, a veces cambia hasta su estilo de vestir, sus gustos musicales, sus gustos en la comida. Una persona en estado de vulnerabilidad es fácilmente maleable, fácilmente influenciada, tiene poca voluntad para pensar y decidir por sí sola. Pero entonces, ¿por qué eres tan tonta? ¿Por qué estás ahí si te tratan tan mal? ¿Por qué te quedaste tanto tiempo? Porque a mí al principio me trataban muy bien y yo sufrí una serie de engaños. Porque me aferraba a una falsa esperanza de que todo podría mejorar y ser como era antes. Y cuando intentaba irme, volvía a esta persona arrepentida, prometedora, amorosa. Pero cuando retomaba el control, todo volvía a ser igual. El maltrato lo tenemos muy romantizado. Preguntamos a nuestra pareja, ¿por qué te desapareces? ¿Por qué me sacas de tu vida? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me pegas? Y siempre encontramos respuestas que nos culpabilizan. Porque tú me cansas. Porque tú me enojas. Porque tú me irritas. Porque tú me estresas. Porque tú me sacas la rabia. En mi caso, el maltrato empezó con celos obsesivos. Luego se convirtió en palabras ofensivas que buscaban herirme para poder tomar el control emocional sobre mí. Llegué a escuchar frases como, no puedo creer que tú te hayas acostado con otros hombres antes de mí en tu vida. Yo no quiero que mis hijos sepan que su mamá era una perra. Las groserías para mí ya no eran algo inusual. Estúpida, malparida, hija de puta. Yo no sé si uno sí pueda decir groserías aquí en Spotify. Se escucha muy fuerte, pero así era. Luego cada vez que nos encontrábamos en un entorno con alcohol, para mí la pesadilla empezaba, pues yo nunca sabía cómo iba a terminar la noche y cómo iba a reaccionar esta persona. El alcohol es un gran detonante para una persona agresiva. En mi caso empezó con gritos, ofensas, palmadas. Luego una noche que hoy la recuerdo como la peor noche de toda mi vida, regresando de un matrimonio, mi expareja me pegó una patada en el estómago, gritándome, ¡lárgate de aquí! Esa noche la pasé en la casa de sus padres porque justo en ese momento vivíamos juntos. Y aunque tenía personas a quien acudir, yo no lo hacía. Simplemente porque no quería que nadie supiera el infierno por el que yo estaba pasando. Y sabía que una vez lo hiciera, no había vuelta atrás. Esa noche su familia supo todo lo que pasó y con los días simplemente fue como si nada hubiera pasado, aunque no era responsabilidad de nadie más que mía salirme de allí. Hoy en día me doy cuenta que el silencio sí es cómplice. A veces pensamos, mejor no me meto, mejor no digo nada, no es mi problema, nos hacemos los locos, ella verá, yo no puedo hacer nada. Un poco desde el miedo y también desde la desinformación. Porque como vemos dinámicas donde al día siguiente es como si nada, asumimos pues que la pareja resolvió y listo. Pero yo hoy te quiero pedir un favor y es que, por favor, sí di algo. Por favor, sí métete. Por favor, haz preguntas. Por favor, cuando veas señales, haz lo posible por intervenir. Especialmente cuando son personas cercanas a ti. Cuando es tu amiga cercana, tu hermana, tu hija. Nunca está de más preguntar, ¿está todo bien? ¿Tu pareja está tratándote mal? ¿Tu pareja te ha agredido? Puedes contar conmigo para lo que necesites, no estás sola, te puedo ayudar a salir de ahí si es lo que quieres. Porque yo en verdad pensaba que no tenía a nadie a mi alrededor que me pudiera ayudar. Yo dejé de contarle las cosas que sucedían a mis amigas, a mi familia y me aislé por completo de mi círculo de apoyo. Entonces yo sentía que no sabría seguir adelante si no estaba a su lado. Que no existía vida después de esa relación. Uy, qué equivocada estaba. Muchas veces después de episodios de maltrato, yo pensaba, si mi papá supiera que esto está pasando, estaría orgulloso. ¿Él qué haría? ¿Él qué me diría? Y cuánto me hubiera gustado a mí en ese momento haber tenido la valentía de contarle a mis papás, a mis hermanas, la valentía de pedir un grito de ayuda. Porque al contrario de lo que uno cree, las personas a nuestro alrededor sí están dispuestas a ayudarnos. Y si no es tu familia, son tus amigos, o tus profesores, o tus vecinos. Siempre habrá alguien que estará dispuesto a ayudarte a salir de allí. También existen muchos programas y muchas líneas de atención a la mujer o a personas que sufren violencia doméstica. Piensa en este momento, ¿qué harías si te enteras que a tu hija, a tu sobrina, a tu hermanita pequeña, a una mejor amiga, a alguien cercano a ti, su pareja los trata exactamente igual a como te trata a ti tu pareja? ¿Estarías feliz por ellas? Esta es una muy buena pregunta para medir a grande escala si lo que está sucediendo en tu relación está bien o en realidad no tanto. Ahora bien, ¿en qué momento empecé a darme cuenta? Bueno, realmente yo siempre lo supe, no es que yo fuera una persona completamente desconectada de la realidad, simplemente en ese momento no veía alguna posible salida de allí. Yo en esa persona veía una figura de autoridad, una estabilidad económica, un ambiente familiar, entre comillas. Y yo pensaba que estos beneficios valían la pena el sufrimiento que llevaba. Durante la universidad estuve muy sola. Yo vivía con mis hermanas, pero cada una tenía una vida muy independiente. Mi mamá se había ido a vivir a otra ciudad y a mi papá lo veía muy pocas veces al mes. Entré a la vida adulta como un pato al agua, con muy poquitas herramientas y muy poco autoconocimiento y muy poco trabajo personal como para realmente saber tomar mejores decisiones. Y esta desconexión con mi entorno también hacía para mí más difícil aún tomar la decisión de irme. Y yo sé que contar esta historia puede ser doloroso para algunas personas, en especial para aquellas más cercanas a mí. Puede generar pensamientos como, hubiera hecho algo, hubiera estado más presente, y un poquito de culpa. Pero en estos casos nadie tiene la responsabilidad y la verdad tampoco tenían como adivinar lo que yo estaba pasando, sobre todo porque, como ya les conté, yo era experta escondiéndolo, era experta defendiéndolo, y esta persona, y no solamente esta persona, sino en general las personas manipuladoras, tienden a ser muy inteligentes y en los entornos familiares o de amigos se comportan de una manera completamente diferente. Son súper amables, son súper entradores, son súper sociables. Y yo cuando estábamos en estos entornos solo pensaba, si la gente en verdad supiera el infierno que yo vivo puertas para adentro. Recuerdo en particular dos personas que me hacían pensar muchísimo en salirme de la relación. Y de hecho son dos personas que casi no conozco, solamente a través de las redes sociales. La primera fue la rubia inmoral. Ella se llama Ana María Cardona, creo. Es una creadora de contenido que también es de Manizales y que de hecho compartía anécdotas de una relación de maltrato en la que ella estuvo. Y a mí todo lo que ella ponía me resonaba en la cabeza. Me quedaba pensando, si ella pudo salir, yo seguro también podré. Y yo leía sus publicaciones de empoderamiento femenino, de no tolerar nada menos de lo que te mereces. Y de hecho, en algún momento yo llegué a sentir como rabia. Me incomodaba profundamente leer sus posts, porque en el fondo sabía que todo eso era cierto. La resistencia es algo que está presente en todas las situaciones donde necesitamos un cambio. Sentimos muchísima resistencia al intentar salirnos de situaciones donde encontramos algún tipo de confort, porque sabemos que será un proceso difícil y doloroso, pero al final del día sabemos que es por nuestro bien. La transformación se da al actuar a pesar de sentir esa resistencia. Y al hacerle caso a esa voz interna y ese instinto que nos pide ayuda a gritos. La segunda persona que yo vi en redes fue Daniela Salcedo. Ella tampoco sabe de mi existencia, pero en esa época ella subía muchas frases como de amor y eso. Y siempre repetía la frase, el amor no duele. Y si duele no es amor, y mucho menos el de la vida. Y yo no entendía, o sea, en mi cabeza no tenía sentido esta frase. ¿Cómo así que el amor no duele? A mí me duele muchísimo. Leía frases como, quien te lastima, no te ama. Y a mí eso se me quedaba grabado. Daniela también mostraba su relación con su esposo Mateo. Qué risa yo aquí hablando de esto, es como si los conociera, pero no. O sea, son cosas que uno ve en redes sociales. Y en mi cabeza era literalmente imposible que un hombre así existiera. Un hombre respetuoso, servicial, amoroso. Yo realmente estaba convencida de que no era posible tener una pareja así en mi vida. Pero hoy en día ya he aprendido, he hecho muchísimo trabajo interno, he contado mi historia a las personas que me rodean. Hoy en día aprendí que el amor no controla, no humilla, no hiere y mucho menos maltrata. Si alguien pudiera evitarte una lágrima, un momento de estrés, una angustia y no lo hace, es porque ahí no te aman. Nos la pasamos disculpando el mal humor, el mal carácter, la indiferencia, la falta de responsabilidad afectiva, los desaires, con la ilusión de que esta persona puede mejorar. Nos la pasamos apegadas a ilusiones y a personas como si fuera nuestra misión hacerles mejorar, como si fuera un proyecto de vida. Y esta ilusión no es amor, es dependencia emocional. En una relación sana no vives con la incertidumbre de ¿y si se va? ¿Y si no funciona? ¿Y si no regresa? Tú no vives preocupada de mejor no decir nada para que no se vaya a enojar. En una relación sana tú duermes tranquilo sabiendo que mañana también te van a querer, mañana te van a respetar, que mañana tú seguirás siendo su prioridad, incluso cuando la relación cambie, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando se transforme, porque el cariño va más allá de todo y la madurez emocional es responsable, es comunicativa y es asertiva. Algo que aprendí de esta situación y aún lo aplico en muchas áreas de mi vida fue aprender a escuchar mi dolor y mi enojo. Mi rabia y mi dolor son la parte de mí que más me quieren. Es lo que me quiere hacer caer en cuenta de que algo anda mal, cuando mis necesidades no están siendo respetadas. El enojo y el dolor prenden las banderas rojas que te indican cuándo irte de un lugar. No solo de una relación, sino también de una amistad, de un trabajo. Cuando necesitas un cambio, la vida te va a incomodar de tal manera que tú no tengas otra opción de cambiar. No hay que resistirse, hay que confiar. Por eso muchas veces cuando tú luchas y luchas y luchas y pones tanta resistencia a eso que tú sabes que debes hacer, la vida no te da tregua porque te tienes que ir de ahí. Te va a incomodar hasta el punto en el que ya no puedas aguantar. Y hoy a ti que escuchas esto, te quiero decir de todo corazón que te deseo que te sepas ir a la primera, que entiendas que todo el amor que diste va a regresar florecido porque sembraste unas raíces muy fuertes en ti, que entiendas que aguantar mucho no es una muestra de amor, tolerar todo no es una muestra de amor. Volver y volver y volver, perdonar, perdonar y perdonar, no es una muestra de amor. Porque yo le he aguantado tanto, entonces me quedo. Eso tampoco es amor. Tu pareja no va a cambiar y no es tu responsabilidad hacerle cambiar. Irte duele, pero hay rupturas que en vez de rompernos el corazón, nos rompen como las cadenas, las ataduras. Hay rupturas que te liberan de la jaula en la que no sabías ni siquiera que estabas, y cuando te empiezas a alejar, te das cuenta que te empiezan a salir alas. Y esto suena muy cursi, pero es real. Es como una mata que la tienen en la sombra, seca, sin agua, y de repente tú la sacas al sol y la empiezas a nutrir y ella empieza a florecer. Yo al final me di cuenta que no estaba pidiendo demasiado, solamente se lo estaba pidiendo a la persona incorrecta. Y mientras salen estas palabras de mi boca, yo solo me imagino ver al frente mío a la Laura de hace 5 años que vivió todo esto y que sufrió tanto. Ella me mira con una sonrisa y se siente orgullosa de que hoy yo haya decidido romper el silencio. Ella me está dando las gracias. Gracias por haberla sacado de esa situación. Gracias porque le demostré que sí fuimos capaces de irnos de ahí. Gracias porque en este momento estoy haciendo útil su sufrimiento para que esto no le pase a nadie más. Este es un espacio que yo le debía a ella, le debía a esta voz y esta plataforma y este espacio para poder compartirlo. Sé que a este cuento le faltan varios capítulos por contar. Aún falta mucho por resolver, por concluir. pero al final de cuentas lo que importa es que logré irme, logré sanar, logré perdonar. Después les iré contando poco a poco cómo lo logré. No quería darle protagonismo, la verdad, a esas cosas tan feas que viví, sino más bien a todas las lecciones que aprendí. Yo me llevo lecciones conmigo grabadas en piedra y son esas que tanto quiero compartir con ustedes semana a semana. Ustedes saben que si fuera por mí andaría hablando de todos los aprendizajes día y noche. Por el momento quiero darles las gracias por haber escuchado este capítulo. Sé que no fue un tema fácil. Sé que de pronto algunas personas van a quedar como intrigadas, como con sed de saber más, pero les voy a pedir por ahora el grandísimo favor de que si les gustó o si creen que esta información que compartí hoy con ustedes puede ser útil para alguien más, compártanlo en sus historias de Instagram, este capítulo, en sus grupos de WhatsApp, mándenselo a esa amiga que ustedes creen que lo necesita escuchar, sin mucha explicación. Porque es que nunca sabemos por qué batallas silenciosas están pasando las personas que nos rodean. Nunca sabemos qué mensaje que ponemos en las redes sociales puede tocarle las fibras a alguien. Dos personas que probablemente ni saben de mi existencia me ayudaban mucho a reflexionar sobre la situación en la que yo estaba. Así que yo espero que estas palabras al menos logren darle algún tipo de confort a alguien que lo necesite. O al menos que le siembre la duda en la cabeza a alguien. Hablar del amor me encanta y del desamor también, porque créanme que también tengo muchas experiencias de sobreviviendo tusas, desamores, desilusiones. En fin, hay mucha tela por cortar y yo estoy súper lista para hacerlo. Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias por haber escuchado y no siendo más, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.